Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Como siempre, ustedes saben que tenemos invitados muy especiales y el día de hoy no es la excepción. Recordemos que estamos a través de varias plataformas en Facebook y en YouTube, de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Y también recordarles que El Puente se emite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Es una propuesta, una iniciativa orientada por el proyecto Marfil Educación Filosófica y cada día tenemos invitados y temáticas muy especiales. El día de hoy, los jueves, siempre regularmente tenemos participación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El día de hoy no es la excepción, como les comentaba hace un instante, y tenemos una invitada muy especial que en instantes estaremos viendo en pantalla y conociendo un poco. Hoy vamos a tener la participación de InnovaPaz. InnovaPaz es una unidad que hace parte del Centro de Transformación Social de nuestra facultad y hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre la construcción de memorias colectivas, narraciones desde las territorialidades. Se trata de Catalina Suárez, a quien vamos a presentar en un instante, quien vamos a tener justamente en pantalla, con quien vamos a dialogar en breve. Pero antes, conozcamos un poco más acerca de ella. Ella es politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Es magíster en Intervención Social de la Universidad de La Rioja y actualmente es estudiante de doctorado en Conocimiento y Cultura del ICEPAL en México. Adicionalmente, tiene una apuesta muy interesante en materia de enfoque de género, construcción de paz y toda esta apuesta por la memoria social y colectiva. Y un elemento adicional, es cantante. Vamos justamente a conocer un poco de ella en este instante, en este momento, a través de una de sus intervenciones musicales y ya la tendremos aquí en directo con nosotros. Así que, Edwin, vamos a la presentación de nuestra invitada el día de hoy, su presentación musical.
Hola, soy Andrea Catalina Suárez, colaboradora del Instituto de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz, soy AIMA, y ellas son mi agrupación, Laura Zapata y Juliana Ortigosa. Juntas conformamos Los Tacones de mi Tía.
Triste está la ciudad y los campos también. Tus ojitos color miel, pestañas apuntan, no la han vuelto a acariciar. En los atardeceres tú me enseñaste a buscar figuras en el cielo y hoy yo busco porque quiero tu rostro allá encontrar. Pedacito de mi vida, yo vivo y me sobrepongo a esta oscura y triste realidad. Que el aliento te arrebatará y que ya no volverá. Eres parte de mi vida, de mi carne y de mi ser, de la cabeza a los pies. Yo te llevo aquí conmigo, de eso yo estoy segura, aunque no te pueda ver. Yo cierro mis ojos, con el corazón te toco, dulce angelito, chivito de mi amor. Yo estoy segura, aunque no te pueda ver. Yo cierro mis ojos, con el corazón te toco, dulce angelito, chivito de mi amor. Pedacito de mi vida, yo vivo y me sobrepongo a esta oscura y triste realidad. Que el aliento te arrebatara y que ya no volverá. Qué triste está la ciudad.
Muy bien, ahí escuchábamos a nuestra invitada el día de hoy. ¿Qué mejor manera que empezar a hablar de construcción de memorias colectivas, donde el canto, donde la música es un protagonista fundamental el día de hoy, que también con esta intervención musical de nuestra invitada, a quien le doy paso en este instante y a quien, de quien ya me había referido hace un instante, hace un momento, sobre su trayectoria profesional y académica. Bienvenida, Catalina Suárez, al Puente, Uniminuto Radio.
Hola, muy buenos días a ti y a los oyentes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Nos complace mucho tenerla para hablar hoy sobre este tema que nos ha convocado, un tema muy interesante, construcción de memorias colectivas, la importancia también de la narración desde las territorialidades. Hablemos un poco de este asunto y de cómo Catalina Suárez comienza y se interesa por el asunto de la memoria colectiva. Adelante.
Bueno, esto es como un encuentro de vida, de unir mis dos pasiones. Una es, yo como formación, como saben, soy politóloga y había cantado desde muy pequeña. Y en el ejercicio de la ciencia política me daba cuenta que las herramientas que utilizábamos como politólogos a veces no llegaban a las comunidades, no recogían las voces de las personas, y es ahí cuando yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo puedo unir esas dos partes de mí? Y en algunos lugares, espacios, en territorio, me empiezo a dar cuenta que la música tiene ese poder de transmitir, ese poder de recoger las memorias, y ahí inicio ese camino. Y hago un primer acercamiento a la construcción de memoria colectiva en un caso latinoamericano, que son las Madres de Plaza de Mayo, y cómo en los cánticos ellas recogen todos esos signos, esos símbolos, como los pañuelos, cómo la música también recoge no solo el discurso, sino que en el marco de los sonidos también hay una postura ética, hay una postura política. Entonces, poder utilizar disonancias, es decir, que no suene la armonía, tranquila, como si haya esas tensiones para expresar situaciones, se observa. Entonces, ese fue el primer acercamiento, un acercamiento posterior en donde decidimos que junto a un grupo de mujeres en la localidad de Kennedy y un grupo de mujeres en Ciudad Bolívar, hacer el mismo ejercicio que habían podido co-construir las mujeres de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo aquí en Colombia. Entonces se vincularon mujeres cuyos hijos habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por eso esta primera canción, que es una canción compuesta por María Guillerma Sanabria. María Guillerma Sanabria es una de las madres de Soacha. Su hijo Jaime Steven Valencia Sanabria era menor de edad en el momento en que pierde la vida producto del asesinato por parte de fuerza pública. María Guillerma Sanabria en este momento se encuentra exiliada por una serie de situaciones de riesgo que se le generan a raíz de esto, pero queda esta canción, ¿no? Y quedan otras canciones que ella viene exponiendo y un documental que se va a exponer en estas semanas también allí en Suecia. Entonces, Queda como todas estas memorias. Y lo bueno de la música también es que nos permite ser como dispositivo de esas memorias, como artefacto de memorias, y que van a quedar ahí guardadas. Y que es más amable, decía, utilizándola o citando alguna de ellas, es más amable cantarlo que llorarlo o que gritarlo.
Bueno, Catalina, usted nos ha brindado un contexto altamente significativo, muy interesante, muy importante, acerca de esa profunda sensibilidad también que le acerca a la cuestión de la memoria colectiva. Nos ha mencionado la situación también de las madres de Soacha, un poco cómo toda esa situación ha venido convocando una serie de narrativas, de reconocimiento de las narrativas desde los territorios. Catalina, ¿qué implica, qué supone hacer memoria colectiva en un país como Colombia? Un país donde hablar de paz o dialogar también con estos escenarios donde el conflicto armado ha hecho mella profunda y ha marcado, sin duda alguna, con huellas de sangre, lamentablemente, la vida de tantas y tantas familias. ¿Qué supone, desde la perspectiva de Catalina Suárez, hacer memoria colectiva en un país como Colombia?
Bueno, lo primero que supone es un acto subjetivo, ¿no? Un acto subjetivo de preguntarte si la historia oficial dada es tu historia. Creo que ahí debe haber se presenta un cambio de pensamiento, se presenta un ejercicio de autoindagación en la memoria, como habla Pilar Cuevas, de autoindagación en la memoria colectiva, pues, pero desde la subjetividad. Entonces, lo que se dice, lo que se cuenta, lo que se narra, realmente siento que tiene que ver conmigo, realmente vibro, tengo resonancia con esas, con esto. Eso es lo primero que supone hacer o empezar el camino de la memoria colectiva. Un segundo espacio es poder reconocer esas otras memorias. O sea, lo segundo es reconocer que mi memoria, aunque es colectiva y es compartida y hay unos marcos que comparto con otras personas a nivel de mi territorio, a nivel de las vivencias que se han tenido, por ejemplo, en el marco de las organizaciones, en el marco de las asociaciones. Hay otras memorias, y hay otras memorias tanto de personas que pueden ser de organizaciones de base o personas que pueden estar en los territorios, como hay otras memorias también oficiales, ¿sí? Entonces creo que eso es lo segundo, reconocer esas diversidades de memorias y yo con cuáles resueno. Y ya lo otro son las consecuencias después de hacer estos trabajos. O sea, hay una visibilización y al generarse una visibilización de esas memorias otras, hay aspectos positivos, que llamarían las comunidades indígenas como esos aspectos positivos que nos permiten enaltecer, exaltar la palabra, acercarnos al otro y acercarnos a las memorias otras como territorio sagrado, pero también hay unos aspectos que pueden llegar a afectar, y es lo que viene pasando hace unos años y que se ha incrementado en el marco de la implementación del acuerdo, y son las amenazas a la vida, seguridad, libertad e integridad de los líderes y las lideresas. Y es que en la medida en que eres más visible, haces más incidencia, habrá personas que no quieran que esas otras memorias y que el trabajo por esas memorias otras se realice. Entonces tenemos un sinnúmero de líderes y lideresas amenazados de las comunidades con pertenencia étnica de algunos territorios que son estratégicos para ciertas personas abanderadas por ciertas memorias, y tenemos otros líderes, por ejemplo, las personas o las firmantes de paz que en los últimos años se han visto también afectadas en su vida, seguridad, libertad e integridad.
Lo que usted nos relata, sin duda alguna, también nos pone en perspectiva para nosotros como país y para nosotros como ciudadanos, nos configura una serie de retos también, retos que implica acercarse de manera significativa a estas narrativas, a estas apuestas que los líderes, las lideresas vienen afianzando en cada uno de los territorios. Usted ha decidido también hacerlo a través de la música, a través del canto, como una expresión también viva de estas acciones colectivas que se traducen también en formas y en maneras de creer y de apostarle a la construcción del tejido social. Y aquí yo quisiera indagar y preguntarle acerca de qué papel ha jugado en su caso y en la experiencia que nos ha venido compartiendo la música como elemento, como aspecto importante en la construcción, la reconstrucción del tejido social a través de la memoria.
Bueno, que considero que tanto en esto que les compartí de las mujeres víctimas, de las madres de Soacha, como de las madres de Plaza de Mayo, y con las mujeres en reincorporación, que también hemos tenido un trabajo de la mano con ellas. De hecho, la tesis de una de nuestras estudiantes de acá de la Uniminuto de comunicación fue sobre esas narrativas. Lo primero y el primer factor que yo creo que es importante resaltar es que las comunidades mismas tienen sus artefactos de memoria, y que la música es uno de estos artefactos de memoria. Entonces, considero que eso es un aspecto, un punto de partida importante, porque en muchos procesos, cuando nos acercamos hacia la situación o el trabajo de reconstrucción de memoria, de reconstrucción del tejido social, a veces venimos con una caja de herramientas externas y que no está conectada con los saberes propios de los diferentes territorios y de las diferentes comunidades participantes. Entonces, este es un primer punto importante, y es reconocer a la música como tal, como un artefacto de memoria que ya coexiste en el territorio, y partir de él o de ella. Lo segundo que considero que es importante para la reconstrucción del tejido social es todo el tema de convivencia, construcción de paz y reconciliación. Y es decir, la música me permite a mí sentarme con el del otro bando. Sí, sí. Hemos generado a lo largo de la historia estas dicotomías entre bueno, malo, víctima, victimario, pero he llegado a territorios donde Tú estás tocando y empiezas a tocar, y no sé, encuentras en el bombo la persona, entras en el cununo a la madre que perdió a su hijo tocando con esa persona excombatiente, y encuentras el WhatsApp a una persona de la comunidad que quizás no vivió el hecho victimizante directamente, pero que entiende todo el contexto y vivió todo el contexto. Entonces, creo que la música nos permite eso, y es porque la música tiene unas reglas claras, por así decirlo. O sea, tú vas a tocar y sabes cómo tocar una música tradicional, bueno, ellos en sus territorios, tú vas a cantar y sabes cómo interpretar o algo, porque está escrito, o porque se te dice, o porque lo sientes, ¿sí? Entonces, al tener reglas claras, pues eso hace que tú te concentres en la construcción colectiva y no que te concentres en esos dolores. Sin embargo, hay un tercer punto, y es que la música, el canto como tal, por ejemplo, permite liberar ciertas cosas que no se han dicho, ¿sí? Para mí, y por eso recurría como a esta frase de una de las abuelas indígenas, y es cómo haces, o sea, para que tú cantando puedes sacar todos esos dolores. El argot popular dice, quien canta sus penas espanta. Entonces creo que y considero que la música para la reconstrucción de tejido social, la música como artefacto de memoria, es muy importante en el sentido que permite también desbloquear eso que no se ha dicho. Esos silencios que tenemos como colombianos, como colombianas, en el caso de Madres de Plaza de Mayo, como latinoamericanas, que no se han expresado. Todo esto va de la mano y nos ayuda sobre todo a superar esas dicotomías que nos hablan de la supremacía del más fuerte, esas dicotomías que nos hablan del bueno o malo, y se trasciende el asunto moral a un asunto también de sanación colectiva y de reconstrucción del saber, de los tejidos, de la memoria.
Bueno, qué interesante esto que nos presenta hoy nuestra invitada en el puente, Catalina Suárez. Ella es investigadora de InnovaPaz. Recordemos que InnovaPaz hace parte de Uniminuto y lidera todos estos procesos también de construcción de paz en el país. A propósito, aprovecho este momento para enviarle un saludo muy especial a Óscar Useche, quien ha hecho posible, por supuesto, la gestión el día de hoy también para que tengamos a Catalina dialogando sobre su experiencia en torno a este interesante asunto de la construcción de la memoria colectiva a través de estas narraciones en los territorios, donde sin duda alguna la música, en su caso, juega un papel fundamental. Invitamos a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, que nos ven también en YouTube o en Facebook, para que nos compartan sus preguntas a nuestra invitada, hablando justamente de lo que implica, de lo que supone hacer memoria colectiva. Aprovecho este instante también para comentarles que Catalina, por supuesto, como ustedes lo han podido ver, es cantante y ha hecho uso de ese hermoso talento también para ponerlo en sintonía en esa perspectiva de construcción de paz. Y Catalina, le invito para que usted nos presente, nos haga un pequeño intro de lo que vamos a ver ahora a través de un segundo video que hemos tenido preparado para el día de hoy, de una canción denominada Mi País. ¿Cómo surge Mi País? ¿Cómo se decide usted justamente interpretar este tema con motivo de toda esta cantidad de movilizaciones que tuvimos en los últimos años? Adelante, Catalina, y damos paso con la presentación del video. Catalina.
Bueno, Mi País es una canción de un compositor, Guillermo Calderón. Es una canción, una de las canciones ganadoras del Mono Núñez. Es un bambuco, y Mi País precisamente habla de ese dolor interno que tienen muchas personas. La mujer campesina en el territorio, las personas que viven en las selvas, que viven, y también las personas aquí a nivel urbano. El montaje y la composición de la canción también se hace, del video que van a ver, se hace en el marco del paro nacional, en el sentido en que recuperamos diferentes imágenes tomadas en las diferentes manifestaciones. Y se hace en el sentido, pues, también de tocar el corazón, de tocar el alma y de preguntarnos como colombianos qué es eso que nos duele en nuestro país, pero que también, cuáles son esas fuerzas y esas luchas que tenemos como colombianos y colombianas.
Bueno, entonces, a continuación, escuchemos Mi País en la voz de Catalina Suárez.
Toda es Colombia.
Bueno, ahí teníamos Mi País en la voz de nuestra invitada el día de hoy en el puente, Catalina Suárez, quien sin duda alguna a través de la música le ha venido apostando mucho a la construcción y a la reconstrucción del tejido social, donde las diversas narrativas, las voces también de las personas que hacen parte de nuestros territorios, líderes, lideresas, sin duda alguna constituyen un aspecto fundamental en la forma como queremos hacer de este un mejor país. Catalina, usted vuelve a escuchar esta canción de Mi País y sin duda alguna seguramente son muchos los recuerdos, las experiencias, las voces que se le vienen a la memoria personal frente a este proceso que usted ha venido acompañando también en varios territorios de Colombia. ¿Quisiera usted tal vez comentarnos o compartirnos en la medida de lo que sea posible, algunas de esas experiencias también esperanzadoras que ha encontrado usted al recorrer varias partes del país? Ya nos ha mencionado algunas, pero quisiera que de pronto nos pudiera mencionar algunas otras que hacen parte de esa memoria viva de estos líderes, de esas lideresas que cada día es una apuesta por la vida, pero también se enfrentan a situaciones de muerte, donde pues sabemos que el conflicto armado en Colombia ha arrasado tantas y tantas voces. Hablemos un poco de esas experiencias o alguna en particular que usted nos quiera traer aquí en el puente el día de hoy.
Bueno, pues la vida me ha llevado a poder acompañar diferentes territorios. Y cada territorio y cada lugar tienen sus particularidades. Voy a destacar algunas, voy a hacerlo por comunidades, voy a destacar algunas comunidades. Destaco el trabajo, por ejemplo, de una organización de mujeres que hay arriba en La Guajira, que se llama la Fuerza de Mujeres Wayú, en donde casi la mayoría de ellas pues, son mujeres que se han opuesto o han trabajado en contra de la afectación a la madre tierra a través de la minería y el rescate de saberes. Entonces ellas han trabajado allá, han interpuesto demandas, han hecho, y me parece que este es un ejercicio muy bonito porque la forma en cómo lo hacen no es la forma occidental, sino es la conciencia pues del territorio y del cuidado de cómo me cuido como mujer y cuidándome como mujer, cómo cuido a la gran mujer que me acoge, que es la madre tierra. Me parece también importante destacar todo el ejercicio que se ha hecho también a través de los planes de reparación colectiva que han hecho las comunidades mismas, que construyen su plan, que identifican cuáles son esas necesidades en el Chocó, específicamente en tres territorios. Estaría Bojayá. Estaría también, hay tres asociaciones indígenas, más las comunidades negras que conocemos, hay tres asociaciones indígenas que se llaman Drawandra, Sirup y Camaibo, ellos son en Vera Dóvida, ellos y ellas son en Vera Dóvida, el Dóvida significa río, son los enveras de río, por eso apartado es el río de plátanos. Entonces, ellos también han hecho un ejercicio muy bonito de reconciliación. Cuentan ellos en su memoria, una vez que estaba sentada con ellos, que en algún momento las comunidades negras, como ocurrió esto en Nueva Bellavista, en Bellavista, Bojayá, el viejo Bellavista, que fue donde cayó el cilindro, allí que estalló toda la iglesia, la mayoría de personas afectadas fueron pues personas de las comunidades negras, porque pues ellos por su cosmovisión pues no todos iban a la iglesia, los embera, y adicionalmente el Jaibaná, que es quien que el sacerdote de ellos, que además cura cantando, el Jaivana cura, el espíritu del Jai cantando, el Jaivana tuvo un sueño y les dice a todos, no se acerquen por allá, porque siento que va a pasar algo malo. Entonces, mucho tiempo las comunidades afro con las comunidades indígenas no se hablaron durante varios años. Eso fue ahí un choque. Y luego ellos le cuentan esta historia a las comunidades afro, y son las mujeres mismas, en cabeza de una de ellas que se llama Rosa Mosquera, una mujer de una comunidad afro, las que empiezan a crear una cooperativa, y empiezan a crear una cooperativa de alimentos, entonces a rescatar todos esos saberes de las mujeres en Vera, y a rescatar todos esos saberes de las mujeres afro, y empiezan a cocinar, y en el marco del cocinar empiezan también a sanar todas estas memorias y a conversar todo esto que no se había podido decir durante años, y esta dicotomía, esta brecha que se había generado entre una comunidad y otra. Hay otra comunidad también indígena, abajo en el Amazonas, así Maipé, así Yaya, así Yaba, son 12 pueblos indígenas reunidos, son unas asociaciones que deciden vincularse, y ellos vienen trabajando todo el tema de cuidado al territorio. El macroterritorio amazónico no solo va a cubrir el Amazonas como tal, sino que cubre desde el departamento del Vaupés, se extiende sus sitios sagrados, se extienden hasta Brasil, hasta Perú, o sea, es todo un conglomerado, y ellos tienen un ejercicio muy importante a nivel espiritual, y es que ellos no separan la acción política de la espiritualidad, sino que ellos vinculan esa acción política a su saber espiritual. Entonces, ¿cómo mi sitio sagrado me puede develar? El Cerro de los Enanos, por ejemplo, me puede develar una serie de situaciones que pueden suceder, pero también me puede ayudar a prevenir esas situaciones. Entonces, ellos, lo curioso es que los 12 pueblos indígenas coinciden en esos sitios sagrados, y a través de esos sitios sagrados el pensamiento se comparte. Entonces, me parece también muy, muy importante este rescate de los saberes espirituales que utilizan ellos. Comunidades afro, por ejemplo, la Tola y el Charco, en donde la música, por ejemplo, es ese factor vinculante que los une, que les permite conversar, que les permite trabajar de la mano. Entonces, allí vamos a encontrar consejos comunitarios que aparecen en algunos programas de televisión como esos paraísos aislados. Por ejemplo, Punta Mulatos, Playas Unidas, y las mismas mujeres de Promingas Tapajeñas en el Charco, y que están haciendo unos ejercicios importantes, no solo a nivel del rescate cultural, de la música, de la partería, sino también están haciendo un ejercicio importante a nivel de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Entonces, pues porque estas han sido zonas cocaleras también por la... Entonces están haciendo, por ejemplo, aceites de sacha inchi con la hoja de coca, o de sacha inchi solo, aceites esenciales, pues que les sirven a ellas también para todos estos masajes y cosas que ellas saben hacer. Hay otro proceso en Tumaco, allí cerquita, en un consejo comunitario que se llama Bajo Mira y Frontera, y Bajo Mira y Frontera tiene uno de esos chocolates. Yo digo que es uno de los chocolates más ricos que he probado en mi vida. Alguna vez había una situación allí en el territorio y llegó una abuelita y se acercó con su chocolatico. Y todos los que estaban peleando quedamos tranquilos. Entonces, ahí hay un cacao muy bueno, y es un cacao propio nativo de la zona. Y allí hay una comunicación con la frontera de Ecuador por el río Mira, y del país hermano de Ecuador. Así hay otras organizaciones, pues, de mujeres, como Narrar para Vivir, como la Liga de Mujeres Desplazadas, pero Narrar para Vivir tiene una historia muy chévere, y es que las mujeres se empiezan a reunir en el marco de un sancocho, y en el sancocho ellas deciden contar sus historias, y contar lo que no han podido decir por la arremetida de paramilitar en el territorio, deciden contar todo eso y empiezan a reconstruir. Ellas ganan un premio, se llama el premio Anna Klein. Premio en todo lo que tiene que ver con específicamente cómo nosotras las mujeres nos hemos visto afectadas por la violencia sexual. Contamos asociaciones acá nomás en Usme, en Arriba. Que se llama Afromupaz. Ellas hacen un festival de Mujer por la Paz y tienen una unidad productiva que se llama Mingueras, y Mingueras hace galletas, hace ropa, recuperando telas ancestrales, africanas. Son mujeres que vienen de diferentes partes de Colombia, que la mayoría tienen una pertenencia étnica afrocolombiana. Entonces es también un ejercicio muy bonito, y es un ejercicio intercultural porque también reciben a otras mujeres y les imparten, les comparten esos saberes propios. Bueno, así creo que habría muchas más
Muy interesante.
que comentar.
Bien, muy interesante este panorama que usted nos ha venido brindando, Catalina, y que me parece relevante tomar en consideración hoy en el puente, sin duda alguna, el hecho de reconocer que Colombia ha sufrido durante los últimos 60 años una gran oleada de violencia intensa, supone de alguna manera enarbolar a través de esas narraciones, a través de esas narrativas en los territorios, un discurso también de esperanza y una apuesta por identificar y por reconocer y por hacer viable la experiencia de la reconciliación, en este caso a través de diversas experiencias, y usted nos la relata de manera significativa a través de la música. Y hablando de música, por supuesto, no podemos irnos sin escucharla en vivo. Catalina, deseamos, por supuesto, conocer un poco más acerca de alguna de esas canciones, alguna de esas interpretaciones que usted tiene a la mano allí, que nos puede compartir en este momento. ¿Cuál nos va a interpretar en este instante, Catalina?
Les voy a compartir una ópera rap que se construyó con jóvenes y se llama Tic Tac, dice el reloj.
Ok, entonces
Esta
escucho.
ópera voy a darles un tip, se llama Tic Tac, dice el reloj, porque en el momento, antes de que salieran todos estos muchachos a buscar la promesa de trabajo, de que los asesinaran, antes de eso, a la mayoría se les hizo tarde. Entonces, las madres y los hermanos de algunos de ellos decían: oiga, ¿por qué no se les hizo más tarde y no hubiesen ido allá? Y por eso se llama Tic-Tac, dice el reloj.
Entonces vamos a escucharla a usted en vivo interpretándonos este tema. Tic-tac, dice el reloj, también un poco la perspectiva de cómo el tiempo configura una experiencia significativa también para nosotros en el marco de lo que es esta apuesta por reconciliar y por encontrarnos aún en medio de los antagonismos y en medio de las tensiones o las dificultades que pueden existir. Así que, Catalina. El auditorio del puente es todo suyo. La escuchamos.
Dejar pasar
niños que disparan por un pan en la mirada, la nostalgia los atrapa. Instantes diferentes con memorias inconscientes, la pobreza es una etapa. Buscando la verdad en un mundo de ansiedad, la mentira se vuelve grata. Descubres el dolor, adoras la confusión como tu arma, tu vida estalla. Ir, partir, dejar y pasar. Ir, partir, dejar, pasar. Cuerpos que no viven, su memoria es el olvido, descansa en paz intranquilo. Miradas ancestrales encerradas en fractales son un delito. Murieron su talento y su quehacer, pero las cifras los destacan. Noticias en inglés, historias en francés, pero el país no sabe nada. De tu vida se habla menos
que el salario y la comida.
Este es el precio del día. Aquí en la ciudad está la confusión, que parece que a todos los maneja la televisión. Tic-tac, es hora de vivir, dice el reloj. Y ir, dejar pasar. Creo que hubo ahí un problemita con la pista, pero
muy bien, no, maravilloso, maravilloso, maravilloso escucharla en vivo, Catalina, además porque así como nos dice Ignacio Andrés Garralaga desde Barcelona, nos dice enhorabuena, Catalina, y al puente como siempre, y dice lo siguiente, es un poco lo que quiero resaltar también en esta intervención de Ignacio, dice: narrar es comenzar a vencer. Y creo que de alguna manera hoy, con lo que usted nos ha presentado, con estos relatos, con esta experiencia, por esta apuesta, por la construcción de memoria colectiva, es una manera también de vencer la muerte, de vencer esos discursos de odio que nos han encerrado durante tanto tiempo en un conflicto demasiado difícil. Catalina, un mensaje final para las personas que nos siguen en el puente el día de hoy. Quizás un mensaje también de esperanza que nos comparte usted en la mañana de hoy para quienes están en sintonía de esta emisión y bueno, ya llegando al final de la misma en el puente el día de hoy.
No, pues agradecerles a todos quienes nos están escuchando y siguiendo en las diferentes redes. Y considero que el mensaje importante es trabajar por nuestras memorias conjuntamente, es conectar con eso que nos duele, conectar con eso que nos da fuerza también, e invitarnos como colombianos y colombianas a tejer nuevas memorias y a tejer nuevas historias, a nombrarnos diferente desde el presente, nombrarnos desde eso que nos une, que a veces son cicatrices, pero que eso que nos une también son todas esas potencias que tenemos. Esa sería mi invitación y no sé si logremos escuchar una última canción de los audios que envié, pero si no, les estaremos compartiendo posteriormente.
Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Catalina, pero bueno, las personas que quieran entrar en contacto con usted, que quieran conocer un poco más acerca de esta experiencia también que usted viene adelantando en los territorios, ¿cómo harían para contactarse, para compartir y, por supuesto, acercarse no solamente a su música, sino también a todas estas experiencias que en construcción de memoria colectiva son importantes?
Bueno, a través de acá del puente, con Innova Paz también, la red social en la que es AIMA Reencantarte, en Instagram. Ahí me comunico como para todo esto que tiene que ver con la construcción de memorias y con lo que hemos venido trabajando. Y también está Memoriante, que es una red que tenemos con diferentes mujeres y específicamente con la profesora Pilar Cuevas, en la que venimos trabajando juntas. Entonces, a través del Instagram de Memoriante también pueden contactarnos.
Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces en sintonía con la construcción de paz en Colombia. El agradecimiento muy especial a nuestra invitada Catalina Suárez, que nos ha acompañado hoy. Catalina, muchas gracias por aceptar esta invitación del puente y qué bueno que nos podamos volver a encontrar para seguir conociendo, para seguir acercándonos a estas apuestas de construcción de paz en el país a través del ejercicio de la memoria, a través de las narraciones y el reconocimiento de los territorios.
Muchas gracias a todos. Feliz día.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final del puente en nuestra emisión el día de hoy. El agradecimiento en el Control Master a Edwin Álvarez Donato y también a Paola Lava, quienes han estado muy atentos a esta emisión el día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles a todos su participación, su presencia allí y pues invitándoles para que permanentemente seamos actores de construcción de paz. Feliz día para todos. Sigan en sintonía de Un Minuto Radio. Chao, chao.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria.